María Victoria Azcárate y José Sánchez, muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días.
María Victoria, por favor, ¿podría explicarnos de qué trata Geografía de los Grandes Espacios Mundiales?
Sí, la Geografía de los Grandes Espacios Mundiales es una asignatura que enseña a los alumnos las características geográficas y todos aquellos factores de organización del espacio en los grandes conjuntos regionales, en los grandes conjuntos espaciales de la Tierra. Tiene un enfoque regional y en sus contenidos incorpora hechos tan importantes como pueden ser los cambios económicos y políticos del mundo actual, el proceso de descolonización y el surgimiento del llamado tercer mundo, los recursos naturales y el desarrollo industrial de los grandes espacios regionales, el fuerte proceso de urbanización y también la crisis del mundo rural, la interdependencia de las economías nacionales, así también como la diversidad de los pueblos, de todos los pueblos que conviven en estos espacios, o también las distintas agrupaciones de países en organizaciones económicas, políticas o geoestratégicas, como pueden ser la Unión Europea o la CEI, la Comunidad de Estados Independientes. El programa de esta asignatura se divide en dos partes. En la primera vamos a estudiar los grandes espacios regionales del mundo desarrollado en esta primera parte, en este primer cuatrimestre del curso, y en el segundo cuatrimestre los países del mundo en desarrollo, que también podemos llamar mundo subdesarrollado o tercer mundo, y en este caso también vamos a incluir algunos países hoy día llamados emergentes.
Un temario denso, desde luego. En la primera parte del programa, uno de los temas está dedicado al espacio ocupado por los países de la Comunidad de Estados Independientes. Profesor Sánchez, ¿cómo surgieron estos países?
Este conjunto regional de la Comunidad de Estados Independientes es extensísimo, ocupa una superficie de 22 millones de kilómetros cuadrados. Su territorio cubre casi la mitad del continente europeo y un tercio del asiático, y hay unos 9.000 kilómetros desde una frontera a la otra, de este a oeste, y unos 4 o 5.000 desde el norte al sur. Es un gran espacio geográfico que estuvo ocupado por la antigua Unión Soviética, que le imprimió una fuerte unidad de organización, tanto desde el punto de vista político como económico. El rumbo político y todo la cuestión del sistema de producción estaba decidido por el órgano supremo del Partido Comunista y llegó a ser una potencia primera a nivel mundial, no solamente demográfica, sino también económica y militar, que competía con Estados Unidos. Nació de la Revolución de 1917 y heredó un imperio formado tras varios siglos de conquistas y expansión rusas y poblado por multitud de pueblos. En el 91, cuando nadie lo esperaba, este gran imperio se desintegró con gran rapidez y su espacio político fue ocupado por las 15 repúblicas federativas que hasta entonces habían formado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estas 15 repúblicas se convirtieron en estados independientes y en cada uno de ellos la mayoría de la población pertenecía a la etnia correspondiente de cada república, excepto en Rusia, donde los rusos eran mayoría, pero en el resto los rusos pasaron a ser minoría.
Y una vez desaparecida la Unión Soviética, profesor Azcárate, ¿cómo se organizaron los nuevos estados independientes?
Sí, una vez que desapareció la antigua URSS, los dirigentes de los nuevos estados crearon una nueva organización que garantizaba la estabilidad política y la convivencia pacífica entre los nuevos estados y, tengamos en cuenta, también entre las más de 100 nacionalidades que existían en este espacio. Muchas de ellas con verdaderas ansias de independencia y autonomía respecto al centralismo ruso. Así, por ejemplo, en 1991 es cuando se creó la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, que estaba formada por la mayoría de los nuevos estados y liderada por Rusia, que asumía todos los compromisos internacionales de la desaparecida URSS. Solo las tres repúblicas bálticas no quisieron adherirse y optaron por el acercamiento a sus vecinos nórdicos. Es importante recalcar en este ámbito que se firmó el Tratado de Seguridad Colectiva, que es una estructura militar similar, muy parecida a la OTAN, y la Carta de la CEI, que es la que fija entre sus objetivos la cooperación en los dominios político, en el económico, en el ecológico, humanitario y cultural, y también es responsable de la coordinación de la política exterior en este espacio.
Y dentro de este espacio, supongo que habrá grandes diferencias económicas entre unos estados y otros, y también diversas posiciones en las relaciones con Rusia. ¿Cuáles son las principales, profesor Sánchez?
Naturalmente que hay grandes contrastes de todo tipo. la situación económica y geoestratégica es muy distinta si hablamos de Rusia o los estados eslavos o los estados del Cáucaso o los de Asia Central. En el seno de este enorme espacio político existen realidades geográficas diferentes. Mientras Rusia hereda el gigantismo y el protagonismo internacional de la ex-URSS, convirtiéndose en la nueva gran potencia, las repúblicas del sur, más pobres y con graves problemas étnicos, encierran un gran potencial de inestabilidad. Por su parte, las repúblicas occidentales, Ucrania, Moldavia y Georgia, se debaten entre los deseos de liberarse de la conexión con Rusia, acercándose lo más posible a la Unión Europea, y la cruda realidad de que casi absolutamente toda su economía depende de la energía del gigante ruso. Así pues, solo Rusia y Ucrania presentaban en el momento de la independencia un alto índice de autosuficiencia, pero la que destacaba claramente entre todas era Rusia, que con su enorme potencial económico ha querido mantener desde el principio el espacio común, económico también y político, en lo que cabe, como el instrumento más idóneo para ejercer un control sobre estos estados independientes que Rusia los considera como el extranjero próximo, es decir, su ámbito de influencia más directa. Los estados eslavos, los más desarrollados dentro de la CEI, mantienen una actitud diferente respecto a Rusia. Mientras Bielorrusia es partidaria de mantener fuertes lazos económicos y políticos, Ucrania pugna por romperlos, hecho que impide la fluidez en las relaciones con la gran potencia y alimenta un permanente estado de tensión.
Y, profesor Azcárate, ¿qué es lo que ocurre en relación con los estados caucásicos?
Sí, las repúblicas del Cáucaso, junto con las de Asia Central, constituyen el gran sur de la antigua Unión Soviética y, por tanto, del actual CEI. Son 8 estados con pueblos no eslavos, con viejas y latentes rivalidades, territorios conquistados por Rusia, economías pobres, diferencias religiosas y con conflictos étnicos. Desde un punto de vista físico, son países cálidos con graves problemas de aridez. Los pueblos incorporados tardíamente y por la fuerza al imperio ruso mantienen su idioma propio y su cultura tradicional musulmana, hoy día revitalizada. En esta periferia meridional, la industria apenas se ha desarrollado. Continúa el predominio agrícola y siguen exportando productos muy poco elaborados, prácticamente materias primas, con lo que la dependencia respecto a las otras repúblicas soviéticas, especialmente de Rusia, pues sigue siendo muy fuerte. Por ejemplo, vamos a hacer un brevísimo comentario de cada una de ellas. Por ejemplo, Armenia, confinada en la cordillera del Cáucaso, es un territorio pobre con una vieja y tensa rivalidad con su vecino Azerbaiyán, agudizada por la cuestión del Alto Karabaj, enclave de 150.000 armenios, puesto bajo la jurisdicción de Azerbaiyán desde 1923. Recordemos que en 1991 estalló una guerra entre ambas repúblicas que terminó con la mediación rusa. Ello explica que Armenia, todavía hoy, sigue manteniendo unas estrechas relaciones con Rusia y sigue siendo una firme defensora de la integración de las repúblicas exsoviéticas. Azerbaiyán, por ejemplo, cuenta con una economía relativamente diversificada. Esta república trata de aprovechar las ventajas de la cooperación con Rusia para mejorar su situación económica. Por ello, trata que sus relaciones con Rusia no estén sometidas a grandes tensiones y ha permitido la actividad de empresas rusas en su espacio, en su territorio. El aumento de las exportaciones de hidrocarburos han facilitado la llegada de capitales extranjeros, que son los que verdaderamente han ayudado a reactivar la economía de este país.
Un caso muy distinto es el de Georgia. Fue una de las repúblicas soviéticas con mayor renta por habitante y parecía que al independizarse podría ser autosuficiente y podría mantener un estatus económico saludable. Pero pronto surgió dentro del Estado un nacionalismo radical que rechazó su integración en la Comunidad de Estados Independientes. Sin embargo, en el interior de Georgia existen dos repúblicas autónomas, Osetia del Sur, que deseaba su unión con Osetia del Norte, y Abjasia, poblada por georgianos musulmanes, enfrentados desde siempre con el resto de los georgianos, que son cristianos ortodoxos, Estas dos repúblicas siempre han mostrado su deseo de separarse y de tener autonomía respecto a Georgia, pero en el caso de Abjasia, que era una región rica junto al Mar Negro, se declaró independiente y mantuvo una guerra con Georgia hasta que Rusia intervino y se firmó la paz. Sin embargo, bueno, esto fue el motivo por lo que Georgia se incorporó a la CEI en el 93. Pero en el 95 ha seguido intentando escapar a la influencia rusa, ha solicitado el ingreso en la OTAN y en la Unión Europea, y la situación se ha ido deteriorando hasta el incidente último de agosto pasado, cuando Rusia se enfrentó militarmente a Georgia defendiendo a estas dos regiones autónomas. Con la mediación de la Unión Europea, el conflicto se ha detenido, pero Georgia ha solicitado ya la salida de la Comunidad de Estados Independientes, hecho que ha sido aceptado por la propia CEI y que se producirá oficialmente en octubre del 2009.
Y en cuanto a los estados caucásicos, pero en cuanto a los estados de Asia Central, ¿cuál es su situación, profesor Azcárate?
Sí, en el Asia Central soviética, la desintegración de la URSS es la que dio origen a 5 nuevos estados, a Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán. El gran peligro que acecha a estas repúblicas es la posible ruptura social, no solo entre etnias distintas, sino también entre islamitas radicales y no islamitas, entre antirrusos y prorrusos. La crisis económica derivada de la desintegración de la antigua Unión Soviética sigue agudizando las diferencias sociales que se mezclan con las divisiones étnicas y también con las divisiones religiosas. Por otra parte, la lejanía del centro económico, más o menos como unos 3.000 kilómetros, se une a la fuerte especificidad natural y humana. Al sur de las estepas kazajas se entiende un amplio conjunto territorial muy árido, anexo a las altas montañas meridionales. En este espacio, en este territorio, los valles, las cuencas y los oasis son los que constituyen unos medios de vida privilegiados. Frente a Kazajistán y Turkmenistán, que son ricas en gas y en petróleo y que han mejorado su situación económica, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán destacan por ser los estados más pobres y hoy día podríamos decir que son los que tienen menos posibilidades de toda la CEI.
Bueno, y en conjunto, ¿qué posibilidades de éxito tiene Rusia para conseguir reorganizar bajo su liderazgo todo este extenso y complejo espacio?
Es difícil de predecir. En el seno de la CEI, desde el principio, han coexistido tendencias diferentes, y estas tendencias opuestas, unos frente y otros a favor de Rusia, se han agudizado a partir del 2004, según ha ido aumentando la obsesión de Rusia por ejercer como gran potencia, imponiendo su autoridad y control sobre los demás países. Esta nueva Rusia tendría que cambiar de imagen y de actitud si quiere ganarse la confianza de sus socios comunitarios y convertirse en el líder respetado. Sin duda, el potencial económico y energético que tiene Rusia y su capacidad de influencia internacional son factores que facilitarán la estabilidad política, y seguro que irán imponiendo una cierta vertebración de este inmenso espacio que hoy por hoy sigue estando demasiado fragmentado y en el que todavía se mantienen demasiados conflictos latentes.
Pues ya para terminar, ¿tienen alguna recomendación para los alumnos?
Bueno, la novedad de este curso es que hay unidades didácticas nuevas con todos los temas que están actualizados, puestos al día. El libro con la primera parte de la asignatura referida a la primera parte del programa ya está en las librerías, y el de la segunda parte pues aparecerá a finales del mes de diciembre. Respecto a las pruebas presenciales, que es lo que suelen preguntar mucho en los foros los alumnos, es decir, que decir un poco que para este curso vamos a mantener la estructura de siempre, es decir, 3 preguntas teóricas a elegir 2 y una prueba obligatoria. Por último, también pues queremos recordar la existencia del Atlas Universitario de la UNED, en el que en este Atlas sí que incluimos más de 70 mapas sobre contenidos de esta asignatura, de los grandes espacios mundiales, y pues sí parece especialmente útil para preparar y ser un poco un apoyo para el estudio, durante el estudio de las unidades didácticas.
Pues muchísimas gracias, profesor Azcárate y profesor Sánchez, por habernos acompañado esta mañana.
Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.